África América Jazz, un espacio para conectar la música africana y su diáspora en nuestra América, bajo la conducción del investigador Jesús Chucho García. África América Jazz llega a sus corazones a través de Alba Ciudad 96.3 FM.
¿Cómo están todos y todas? Una vez más con ustedes, Jesús Chucho García, su servidor, productor, investigador, afroepistemólogo de este hermoso programa Afrocaribe, África América Jazz, llegando a ustedes a través de Alba Ciudad 96.3 FM, www.albaciudad.org. Estamos llegando a ustedes también gracias a los esfuerzos del ministro Ernesto Villegas, ministro para la cultura, Mari Penjan, viceministro comunicacional, el joven Manuel Herrera, que aquí está como un cimarrón, uno de esos cimarrones urbanos extraordinarios, y además que se la juega muy bien aquí con los controles. Jean María Arreschi está en la producción. Y entonces aquí esperamos una vez más con ustedes, que también que nos pueden enviar sus mensajes a través del 0424-235-0381, o aquellos que no lo puedan hacer también lo pueden enviar a nuestro correo fundacionafroamerica@gmail.com. Gracias por esos aplausos. Hoy traemos un programa bien chévere porque se trata de uno de los grupos que marcó una pauta en el jazz afrovenezolano, y les voy a explicar por qué. Se trata del grupo Mina. El grupo Mina tuvo su origen en Barlovento, en San José de Barlovento, y el epicentro, el concepto, estuvo sobre la base muy sólida del estudio de la afro-barloventeñidad y su vinculación con África, con el joven, ya no es joven en este momento, Urbina, Miguito Urbina, Miguel Urbina, junto con su compadre Johnny Rudas. Desde muy temprana edad comenzaron a incursionar en la música afrovenezolana, estudiando la música esencialmente de Barlovento, los tambores culepuya, prima, cruzado y pujao, las tamboritas de fulía, la quichimba, el carángano, así como también los famosos quitiplá. Ellos fueron profundizando todo esto. Con el tiempo nos fuimos ligando en procesos de investigación muy profunda. Eso llegó un momento en que también en la época de los 80 llevé a San José Barlovento a un joven que hoy también tiene mucha proyección, tanto aquí como en Europa. Se trata de Orlando Poleo. Entonces, cuando llega Orlando Poleo allá a San José Barlovento, él quería aprender los culepuya, y entonces se le planteó que se hiciera un intercambio, que él aprendiera, que le enseñara un poco lo que son las congas, aunque ya los muchachos Johnny y Miguel tenían algunos elementos de cómo tocar la tumbadora, sobre todo el masacó, el yambú, un poquito de la columbia, el guabancó, pero con Orlando fueron afinando. Pero Orlando también comenzó a aprender de la música afrovenezolana. Su mamá era de Caucagua, pero él desconocía un poco esto. Orlando era uno de los líderes del famoso taller de percusión de Sarría en la época de los 80. Lo cierto es que se fue dando ese matrimonio interesante. Posteriormente comenzamos a escuchar la música extraordinaria del grupo Iraquere de Cuba. Los poníamos allá en lo que se llama un long play, y comenzamos un poco a buscar estos elementos. Allí comenzó a vincular el bajo, que lo tocaba un gran bajista nuestro que ya desapareció, le decíamos el primo Macharro. Entonces, bueno, Miguel comenzaba con las tumbadoras, agregamos el Mina, y ahí comenzó algo bien, bien interesante, ¿no? Con el tiempo, Miguel, Johnny se vienen a Caracas, comienzan a estudiar más profundamente la percusión desde el punto de vista de las transcripciones musicales, para darle un concepto de mayor profundidad. Y dentro de eso también se comenzó a vincular con el jazz. Una de esas primeras vinculaciones fueron con un grupo que fundó Farideh Mijares, que se llamó Cimarrón. Entonces ahí también comenzaron a participar los muchachos, pero los muchachos, digo esto en el caso concreto de Johnny y Miguito, van a incorporar los culepuy al grupo Cimarrón, van a incorporar el tambor Mina, ¿no? Y también la gaita de tambora, la gaita del sur del lago de Maracaibo, y también los golpes chimbangueles. El grupo Cimarrón en ese entonces se convirtió en una referencia interesante. Tanto fue así que en el año 1988, yo también formaba parte del grupo, logramos ir al festival, al prestigioso Festival de Jazz de La Habana, en Cuba, y tuvo un gran impacto, ¿no? Tanto fue así que, bueno, Iraquere quedó sorprendido por la forma del tambor venezolano. Y dijeron, esto es tan complicado como el tambor batá, esto es tan complicado como la rumba, esto es tan complicado como el yambú, la columbia. Eso fue muy, pero muy estimulante. Posteriormente de eso, bueno, o sea, va a seguir Cimarrón por su vía. Posteriormente hay una separación. Va surgiendo por otro lado el caso de Alfredito Naranjo también. Alfredito, ahí un poco también influimos en algunas cosas, en algunos conceptos, ¿no? Tales como la necesidad de no hacer solamente onda nueva, así, de Aldemaro Romero, sino también hacer joropo tuyero jazz, que era importante. Pero también incorporó la fulía, tocada por Miguel Urbina. También incorporó creo que allí llegó a incorporar alguna guasa también interesante en ese grupo, en ese segundo disco o el primer disco que hizo Alfredo Naranjo. Posteriormente, Alfredo Naranjo hace otro disco de jazz donde va a incorporar el Mina, que lo va a tocar Miguito, y el trompetista allí fue nada más y nada menos que Arturo Sandoval, uno de los trompetistas más grandes del mundo, que, o sea, su versatilidad en la forma como ejecuta la trompeta, lo puede hacer en 3, 4 y 5 escalas. Fue el trompetista Iraquere. Pero luego nos queda Miguel, y una vez nos reunimos en la cátedra de percusión que ya Miguel y Johnny habían creado aquí en La Pastora, y surgió la idea de hacer un grupo, de hacer este grupo, y también, bueno, incorporaré los elementos africanos. Yo en ese momento había viajado al Congo y ya había ejecutado un instrumento que se llama sansa. La sansa es una cajeta, una caja, pero que tiene una caja de resonancia. La caja de resonancia en lengua kikongo se llama nzozo. Nzo es casa, zo es sonido, la casa del sonido. Y son 20 lengüetas que te van diferenciando. Ahí compuse un tema que se llama El nieto del retorno, un poco la historia de lo que fue la trata negrera, lo que fue la esclavitud y cómo logramos superarla, pero aún quedando el dolor y la esperanza, con los rasgos que aún continúan hoy en la actualidad, como el racismo y la esclavitud. Entonces escuchemos por el grupo Mina, El nieto del retorno. Thank you.
pensando a ti, como dijo del recuerdo. Acobíjame en tu pecho, desnudo y tierno. Guacaca, cocoyaquendo, guacaca, cocoyaquendo. Atlántico sereno, de aguas profundas, testigo mudo de tantas crueldades, daba tantas verdades, faltan por decir, por reconstruir.
Ahí estamos escuchando al Grupo Mina en vivo. Ese fue un concierto que el Grupo Mina dio en el marco del 10º evento de percusión que se realizó, creo que en el año 2010, en el Cuartel San Carlos, en el antiguo Cuartel San Carlos. Sí, yo recuerdo que me invitan ahí a participar. Yo estaba de viaje y en ese momento, para mí fue una sorpresa, bueno, y me monté ahí con ellos. Ahí estaban entre los músicos, estaba Dominguín en la flauta, un gran músico de amplia trayectoria también. Alfredo Naranjo, quien fue el arreglista, y estaba ahí en el vibráfono, como ustedes escuchaban allí de fondo del vibráfono. El joven Chastre estaba cantando. Chastre ahorita se encuentra en México. Careperro. Careperro es uno de los más grandes percusionistas de este país en la batería, ¿no? Llevó los culepuyas a la batería. Un poco como en tiempos atrás en la onda nueva de Maro Romero, hizo lo mismo el Pavo Fran. Pero ya que el Pavo Fran también en el año 1966 lo había hecho en Washington, un concierto en vivo con un percusionista afrocubano llamado Mongo Santa María. Entonces el Pavo Fran ya había hecho eso muchos años antes de que surgiera la onda nueva de Maro Romero. Por los demás estaba allí Kenny Quintana, también uno de los de las esperanzas percusionistas de mayor proyección, que nació en Barlovento. También tuvo la oportunidad de compartir nada más y nada menos que con el Grupo Mina allá en Elton Hall de Nueva York, ¿no? Donde tocó por primera vez Chano Pozo y Dizzy Gillespie el tema Manteca. Eso es Mina. Mina es eso y es mucho más. Mina también es formación permanente. Y Mina representa, que en algún momento lo vamos a tener aquí, representa uno de los primeros tambores sagrados, que es el tambor sagrado Batá, que se va a hacer aquí en Venezuela. Fue como una escuela y hoy existe una gran un gran hambre de aprendizaje del tambor Batá por muchos de aquellos que se han iniciado en la regla Oshá y el sistema de Ifá aquí en Venezuela. Pero el primer tambor sagrado que sale a la calle para montar aquí un santo y para que la gente salga iniciado del Ilé, del cuarto sagrado, tiene que presentarse en tambor. Y ese tambor en lengua yoruba se llamó Ilú Okan Irawó, casa de corazón estrellado. Eso traduce esa pieza. Actualmente el Grupo Mina siguen trabajando aquí en La Pastora, siguen formando gente, nuevas generaciones, de una forma extraordinaria y con muchísima disciplina y con muchísimo apego a la tradición barloventeña, afrovenezolana, y en este caso a la tradición de la música del Caribe, más específicamente cubana, así como también la música espiritual, religiosa, de origen yorubá, de origen congo y de origen efik, carabalí. Entonces ahora vamos a escuchar con el Grupo Mina La Lotería, y así nos vamos a nuestra primera hora y pronto estaremos de nuevo.
Para todos mis problemas, yo tengo la solución. Para todos mis problemas, no tendré que trabajar y se acabarán mis penas. No tendré que trabajar y se acabarán mis penas. Cuando vaya a la nevera
Téngate una jarra de agua sin nada que preparar. Téngate una jarra de agua sin nada que preparar. Me lo dice mi intuición
como por telepatía.
Me lo dice mi intuición
como por telepatía.
Con tabaco y oración
ganaré la lotería.
Con tabaco y oración
ganaré la lotería.
Lo dijo el iluminado,
paren de buscar trabajo.
Lo dijo el iluminado,
paren de buscar trabajo.
Un carro me ganaré
con este filtro al revés.
Mis deudas cancelaré
con este filtro al revés.
A los panas brindaré
con este filtro al revés.
Y un whisky me tomaré
con este filtro al revés.
Ya volvemos con mucho más de África América Jazz por Alba Ciudad 96.3 FM.
Las 6 y 25 minutos.
Hola, somos Fabio Cocho y Wilman Belisario, productores del programa Merenguísima.
Ritmo sensacional.
Para enviarle un caluroso saludo y felicitaciones a Alba Ciudad 96.3 FM
por su cumpleaños número 14, la capital del merengue.
Escucha, descarga albaciudad.org.
En el municipio Urdaneta del estado Aragua existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos están los ríos Taguay y La Trampita. El balneario del río Taguay se encuentra ubicado a 200 metros aproximadamente de la Plaza Bolívar del municipio de Urdaneta. Es un ambiente muy acogedor, ya que está rodeado por frondosos árboles de jabillos. Este espacio cuenta con baños públicos y un caney donde se presentan conjuntos de arpa, cuatro y maracas, en temporadas altas como carnavales y Semana Santa.
Bueno, el cantante que vamos a escuchar ahora viene desde Valle de la Pascua, del estado Guárico. Recibimos con un fuerte aplauso a Armando González.
Gracias, hermano.
A su vez, En el parcelamiento La Danta, del mismo municipio Urdaneta, se encuentra el río La Trampita, el cual es un cauce de aguas cristalinas y de poca profundidad. Cercano al río se encuentra una pista que es utilizada para la realización de presentaciones públicas en fechas festivas.
¡Atilia Castillo! ¡Lejalita! De Villagual querido y mi estado Apure, paisana, sana, sana, brindémosles un fuerte aplauso a esta leyenda.
Conocimos los ríos Taguay y La Trampita, patrimonio cultural del estado Aragua, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Tienes una cita importante. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta es con las Bandolas. Los maestros Alexander Lugo y Milagros Figuera te esperan todos los jueves de 2 a 3 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.
Agenda Cultural.
El profesor Luis Ortega y la Cinemateca Nacional traen para el público el taller de producción de radiovisual. Aquí aprenderás la teoría y práctica sobre los procesos fundamentales para el desarrollo de un proyecto radiovisual. El taller será sincrónico vía WhatsApp todos los lunes del 2 al 30 de octubre de 6 a 9 de la noche. Para postularte solo escribe al correo tallerescinematecaenlinea@gmail.com. ¡No te lo pierdas!
El suelo es un recurso esencial para la vida en la Tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
¿Sabías que? El Tachiraptor admirabilis es el primer dinosaurio encontrado en Venezuela. Y como lo indica su nombre, fue hallado en el estado Táchira, en el sector La Quinta, en el año 1992.
De nuevo con ustedes, África América Jazz, bajo la conducción de Jesús Chucho García, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Una vez más con ustedes, su servidor Jesús Chucho García, a través de Alba Ciudad. Alba, y todos sabemos lo que es el alba. El alba es que después de la oscuridad estamos esperando el amanecer. Por aquí tenemos a Luis Perdomo de Barlovento, por cierto, mi compadre. Ayer me brindó un sabroso mondongo hecho por la comadre Liliana, sabrosísimo. Y por aquí también tenemos a mi primita, a esa primita, Dayana. Ella se llama la Flor del Cuyaco. Y creo que también por aquí está Freddy Pollito, que también es un percusionista de allá, que formó parte de un grupo que formó César Augusto, mi hijo, que se llamaba, no recuerdo ahorita el nombre, pero César es un gran baterista. El grupo se llamaba Enzila, lo tomaron de una palabra congo que significa camino. Entonces, bueno, para todos ellos y ellas queremos dedicar este programa que está dedicado al Grupo Mina. Muy pronto vamos a tener por aquí algunos de sus integrantes, sobre todo a mi compadre Miguel Urbina, ¿no?, para que venga y nos explique algunos de los proyectos que tiene. Porque Miguel, porque cuando ustedes escucharon allí al Nieto del Retorno, al final se pasaba el tambor mina, ¿no? Se pasaba el tambor mina, se pasaba al tambor sabar de Senegal. Es un tambor un poco parecido a uno de estos tambores que también vimos en Mali en un tiempo, ¿no? Pero por eso es la fuerza del sabar, porque Miguel Urbina fue el primer barloventeño que hizo una investigación del toque del tambor sabar en Senegal. O sea que eso nos va dando una visión global de lo que es la global localización, que es pasar de Barlovento a África y además pasearse por todo el Caribe, así como lo ha hecho Miguel Urbina, y eso le dio una fortaleza para el Grupo Mina, para formar el Grupo Mina. Miguel es compositor, Miguel Urbina es compositor, y una de las piezas más, o sea, todas las piezas de Miguel son muy hermosas. Esa es la que ustedes escucharon, La Lotería, que es el tema, bueno, es que la gente aspira ante cualquier crisis buscar pegar un numerito, ¿no? Y ahorita va disculpen, están de nuevo las loterías. Y entonces Miguel hace una observación en sus letras, la esperanza que tiene la gente en pegar las loterías, y hace una reflexión allí, porque eso forma parte de la mentalidad del rentismo petrolero, en que la vida tiene que ser un poco más fácil, buscar la plata fácil. Pero el planteamiento de Miguel es que la gente tiene que trabajar y buscar todas las vías necesarias para sobrevivir en las peores condiciones. Pero aquí viene un tema que Miguel va a reflejar su sensibilidad con respecto al cimarronaje. El cimarronaje fue una actitud de lucha de nuestros ancestros y ancestras africanos, de no dejarse amilanar. Secuestrados y secuestradas de África durante prácticamente medio milenio, les quitaron sus nombres, intentaron de cambiarle su espiritualidad, imponerle la religión católica, apostólica y romana. No obstante, ante todo eso, de estar trabajando de sol a sol en lo que yo llamo el sistema carcelario de producción intensiva, como son las haciendas de cacao, lo que fueron o lo que son las plantaciones de caña de azúcar, el estanco del tabaco, ¿no?, el añil, todo era un sistema de explotación, todo era un sistema de carcelario. ¿Y cuál era la opción? La confrontación directamente contra el amo, la confrontación directamente contra el opresor, la huida y la construcción de pueblos, la construcción de cumbe. Y el cumbe precisamente fueron esos espacios. Pese que aún aquí en Venezuela se habla primero de comuna, no, de la comuna, que fue como resultado de la Revolución Francesa, que apenas lo que duró fueron medio, dos o tres meses. Aquí en Venezuela existieron los cumbes, que fueron los primeros esfuerzos de un trabajo en conjunto de defensa del territorio. Y eso es bueno que lo conozcan nuestros asambleístas, que hablan primero de las comunas. No, primero tienen que hablar de los cumbes, porque fueron las primeras formas y modalidades de lucha contra la opresión, de reconstrucción de la familia africana secuestrada de África y que logró reivindicarse. Vamos a escuchar entonces este tema de Miguel, El sueño de Guillermo. ¿Y quién era Guillermo? Guillermo fue el que liderizó de 1768 hasta 1771 las luchas en Barlovento, concretadas en el cumbre del Mango de Ocoita. Escuchemos entonces el sueño de Guillermo con el grupo Mina.
Donde viene el viento, me decido de esperanzas, en las nubes la confianza, moral en el firmamento, donde el mar atestiguó una historia transitada que no ha sido bien contada por aquel que la escribió. Lugar de donde viene el viento, esfuerzo de lo vivido. Si tuve un sueño sagrado, fue porque soñé contigo. Lugar de donde viene el viento, esfuerzo de lo vivido. Si tuve un sueño sagrado, fue porque soñé contigo. Si vivieras más allá de un destino prefijado, a todo tiempo esperado, un sentido le darás. Lugar de donde viene el viento, esfuerzo de lo vivido. Si tuve un sueño sagrado, fue porque soñé contigo. Si vivieras más allá de un destino prefijado, a todo tiempo esperado, un sentido le darás.
A la lele, a la loa.
Allá en el cumbre de Ocoita una historia se vivió. Si Marrón Guillermo Rivas, tu esfuerzo no se perdió.
A la lele, a la loa.
Noches, estrellas y lunas, un sueño que transcurría. Mujeres, niños y hombres que en el monte se perdían.
A la lele, a la loa.
Ay, lo, ay, lo, así marrones del saber que tuvieron corazón. Thank you.
El sueño de Guillermo. Y vamos a hablar un poquito de Guillermo Rivas. Ahora estamos culminando un documental que se llama Del Carimbo a la Libertad, ¿no? Muy pronto va a estar listo. Hoy hemos estado trabajando esta tarde un poco en eso, porque este documental fue rodado en Yaracuy por la gesta de Andrés Sote, el Cimarrón Andrés Sote, en el año 1728-1730. Después nos trasladamos a Tahuasa y al Mango de Ocoita, que fue la rebelión precisamente de Guillermo Rivas, tema extraordinariamente hermoso que compuso Miguel Urbina, ejecutado por el Grupo Mina bajo los arreglos de nuestro amigo Alfredito Naranjo. Y posteriormente este documental finaliza con la rebelión de José Leonardo Chirino. Lo cierto es que el cimarronaje fue un acto de amor. En el caso concreto de José Leonardo Chirino, más allá de la indignación que tenía frente al tema de la esclavitud, pero su esposa María Dolores estaba esclavizada en Coro, ¿no? Y sus tres hijos también estaban esclavizados en Coro. El primer gesto de esa rebelión de José Leonardo Chirino fue un gesto de amor. Pero así como lo acaba de escribir Miguel Urbina con el tema de El Sueño de Guillermo, era el sueño precisamente de la liberación. Miguel Jerónimo Guacamaya, que fue otro compañero que se va a revelar también en Tahuasa unos años después, tanto la gesta de Guillermo Rivas como la de Miguel Jerónimo Guacamaya, ambos en Barlovento, porque las investigaciones que hemos realizado, Barlovento ha sido la región que donde territorialmente donde más existieron rebeliones y existieron cumbres, espacios liberados, ¿no? Pero Guillermo Rivas se había fugado del sistema carcelario productivo de cacao de el hacendado Rivas. Y entonces por eso es que le van a ponerle, aquí está su nombre africano, ¿no?, que procedía del Congo, y le van a poner el nombre cristiano de Guillermo y el apellido del amo. No obstante, él no soportó esa situación, se va a fugar de Capaya, va a invitar a otros esclavizados y esclavizadas para que se fugaran con él, y al fugarse de Capaya van a llegar hasta aquellos que conocen Barlovento, va a llegar hasta ese lugar que se llama el Mango de Ocoita. Hoy es un poblado pequeño que tiene conciencia histórica del cimarronaje, que queda por la Troncal 9. Cuando usted va de Caucagua, se mete por ahí por la Troncal 9 para salir al Guapo, a mano derecha va a conseguir el pueblito del Mango de Ocoita. Ese pueblito ha mantenido esa historia. En el año 1988 hicimos una primera publicación de un trabajo que nos costó un año revisar en los archivos. Archivo General de la Nación, Archivo Arzobispal de Caracas, así como el archivo también de Río Chico, el archivo subalterno. Y allí fuimos reconstruyendo la historia. Y luego esa historia la discutimos con la gente, y la gente comenzó a sentirse orgulloso de que su territorio haya sido un punto de referencia para todo ese proceso de liberación de Venezuela contra cualquier tipo de colonialismo. Y eso sucedió allí en Ocoita. Recuerdo que en una oportunidad llevamos al profesor Aristóbulo Isturi, que en ese momento él hablaba mucho de comuna, lo llevamos hasta allá y la misma gente le explicó lo que era un cumbe. Y luego Aristóbulo se va a autoconvencer de que antes de la comuna estuvo el cumbe. Y por eso es que Aristóbulo siempre decía, y él lo reafirmaba, pero fue una lección de la historia que convenció a ese gran líder, por eso bolivariano, como lo fue nuestro querido profesor Aristóbulo Listuri se convenció de que antes la comuna estuvo el cumbe, y por eso es que él, en la última actividad que hicimos junto con el pueblo, fue precisamente allí en el Mango de Ocoita. Eso fue antes de la pandemia, y después lamentablemente lo agarra el COVID, y después de su muerte le hicimos tremendo homenaje allí en el Mango de Ocoita, que se llamó Aristóbulo, su espíritu volvió al cumbe. Y es por ello que este tema nos lleva mucho a esos recuerdos, y Miguel lo va describiendo, pero además con un tratamiento armónico. O sea, esos tres culepuyas, la mina, cruzado y el pujao, van como dialogando armónicamente, ¿no? Hasta traer el espíritu de Guillermo, traerlo al siglo XXI, de que esta lucha continúa. Y cuando él dice, si ellos lo hicieron ayer, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer hoy? Ese es el gran reto que lanza Miguel Urbina con esta pieza. Entonces estamos con este tema ya llegando al final de tu espacio, nuestro espacio, a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias al ministro Ernesto Villegas por darnos esta oportunidad, a la dirección comunicacional con la viceministra Mari Tenjan en los controles, nuestro amigo Manuel Herrera, que también es músico. Una grata sorpresa y una gran coincidencia tenerlo aquí, de verdad. Y bueno, en la en la producción también estuvo Jean-Marie Arrieschi. Entonces los esperamos para otra oportunidad, pero antes van a escuchar un tema que hoy tiene que ver mucho también con el dolor de la migración. Se llama Susana. Susana que se negó a migrar, Susana que se quedó. Este es un tema extraordinario que compuso Miguel para el grupo Mina. Bueno, muchísimas gracias, los quiero mucho, nos vemos el martes que viene.
Las 6:55.
Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Arroba Albaciudad FM.
África América Jazz, bajo la conducción de Jesús Chucho García. Los esperamos en un próximo encuentro para conocer los orígenes y la historia de la música africana y su diáspora en nuestra América. África América Jazz, por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.